Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Te venimos acompañando desde las 6 en esta mañana de sábado, en la que el tiempo nos regala una especie de propina dentro de eso que llaman veranillo de San Miguel o veranillo del membrillo. Máximas de 32 grados en Granada, de 31 en Córdoba, Sevilla o Murcia, o de 30 en Albacete y Jaén. Va a ser la tónica en la mitad sur de la península. Pero este domingo cambia el panorama, así que si tienes planes para este fin de semana al aire libre, mejor hacerlos cuanto antes y no esperar a que llegue el domingo. Entra una borrasca por el Atlántico que va a dejar lluvias en la mitad norte de la península, incluso ya hoy, aunque sean débiles. Además van a bajar las temperaturas la noche ya del sábado al domingo, que iban a ser todavía altas y que mañana van a acusar un notable descenso. En este sábado hay que mirar de nuevo a la isla de La Palma. No hay excesivas novedades, que viendo los 13 días, casi 14 días de angustia que llevan los palmeros, no es poco. Hoy vamos a seguir pendientes de la dirección y de la fuerza del viento. Esto es importante porque incide en la calidad del aire. Todas las mediciones que se realizan puntualmente de momento no hacen encender las alarmas y hay que insistir en que la calidad del aire es saludable. Sí que es cierto que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias han detectado picos de niveles tóxicos que en principio no suponen un peligro para las personas. Aún así, se ha ordenado el confinamiento de nuevos barrios por la calidad del aire en los municipios de Los Llanos de Aridane y de El Paso. Se recomienda cerrar puertas, cerrar ventanas y permanecer en las habitaciones más interiores de los domicilios de esas zonas confinadas. Más novedades. Esos dos nuevos centros emisores de lava, esas dos nuevas bocas. Esto es sonido directo ahora mismo. Sonido directo del volcán, de esas dos nuevas bocas, por donde sale la lava a borbotones, y que van ampliando una nueva colada de magma, y ahí la clave, otra más, para que haga el menor daño posible, pasa porque se una con la que ya había y tome rumbo hacia el mar. Aún así, sigue llevándose casas a su paso. Es lava muy líquida, con gran poder devastador, y ya hay más de un millar de edificaciones afectadas, de las que 870 han quedado completamente destruidas. La lava del volcán cubre 709 hectáreas. Esto siempre se compara con lo que ocupa un gran estadio de fútbol, con el Bernabéu, con el Camp Nou. Estaríamos hablando de 709 campos de fútbol. Y en ese último dato actualizado se incluye ya el terreno que el magma ha ganado al caer al mar. Es esa parte que los geólogos llaman fajana o delta lábico, que ocupa una superficie a esta hora superior a las 27 hectáreas y que no para de crecer. Y hay que recordar que se ha formado en apenas unos días, desde el 28 de septiembre, que es cuando la lava llegó al mar. En La Palma encontramos situaciones muy distintas. El drama de los que han perdido todo, por un lado, ahí están los que se han quedado sin casa, 870 viviendas, decíamos, destruidas. Ahí están los agricultores que ven como no pueden regar sus plantaciones de plátano o que directamente han quedado arrasadas por la lava. Y luego están los que ven también como otra de las fuentes de riqueza, como es el turismo, ha bajado hasta casi desaparecer en muchos puntos de la isla. Esta es la realidad. Y la otra es el escenario único que ofrece el volcán. Lo resume bien este canario, se llama Carlos.
Como canario tenemos yo por lo menos tengo el corazón dividido porque vemos algo totalmente destructivo, pero a la vez yo como canario desde niño siempre he soñado vivir esto aquí en Canarias. Somos islas volcánicas y nunca pensé vivir este momento aquí en las islas.
Atentos a este dato, el volcán de Cumbre Vieja ha emitido en estos 14 días más de 80 millones de metros cúbicos de material. Si lo comparamos con otro volcán de la isla, con el Teneguía, que entró en erupción en 1971, hablamos de más del doble. Este 2 de octubre es noticia el precio de la luz. Y no porque se vaya a superar un nuevo récord, que también sigue la misma tónica de los últimos fines de semana, es decir, baja el precio respecto al viernes, pero vuelve a marcar el sábado más caro de la historia con 173 euros el megavatio hora. Si repasamos los últimos sábados, al menos los últimos 5 sábados, el titular ha sido el mismo, el sábado más caro de la historia. Si lo comparamos con el anterior es un 5% más, y si lo comparamos con el mismo sábado de hace un año, pues estamos hablando de 6 veces, incluso 7 veces más. Es el gran agujero por donde se sigue escapando la credibilidad que le pueda quedar al gobierno. Aquí ninguna de las medidas que han puesto en marcha ha surtido efecto, y la última maniobra que han anunciado tiene como objetivo tomar algo de aire, ganar algo de tiempo y cortar cuanto antes el desgaste político que está suponiendo para el Ejecutivo. Lo último que se le ha ocurrido a Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, es reformar la tarifa regulada de la luz. ¿Qué es esto de la tarifa regulada? Pues es la que tienen más de 10 millones de hogares y es la que más se está viendo afectada. Lo que quieren en el gobierno es que la factura, la tarifa, no esté ligada únicamente a las subidas del precio en el mercado mayorista. Esto es así desde el año 2016. Las tarifas de estos hogares están unidas totalmente al precio del mercado y los que están acogidos a esta modalidad lo están sufriendo, y de qué manera, en las últimas semanas y en los últimos meses. Lo que propone ahora la ministra es que no se mire día a día, que no se aplique la subida en función de los vaivenes del mercado mayorista. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y que se tenga en cuenta otros factores, incluso futuros, para cuando suba no suponga un quebradero de cabeza inmediato. Algo así como que se equilibre en los periodos más amplios. Pero está claro que no deja de ser un maquillaje que no va a solucionar el problema, que por cierto no es ajeno a otros países de Europa, pero que aquí, en España, lo estamos notando de manera especial. En septiembre fue un 21% más cara el precio de la luz que en Alemania y un 15% más que en Francia. Al gobierno, a la ministra Nadia Calviño, en las últimas horas solo se le ha ocurrido culpar a las eléctricas.
Resulta sorprendente la falta de sensibilidad de algunas empresas con respecto a la situación actual y repetir que creo que es el interés de todas las compañías energéticas el acompañar al gobierno en la adopción de medidas que sean eficaces para amortiguar el impacto de los mercados internacionales sobre la factura de los consumidores.
El recurso más fácil, ¿verdad? Señalar a las compañías eléctricas cuando ni siquiera la última medida que plantea el gobierno es inmediata. El departamento de la ministra de Transición Ecológica, de esa ministra que dice que el recibo de la luz está razonablemente controlado, lo que piden es a los principales agentes del sector, y aquí incluyen a las empresas y a las asociaciones de consumidores, es que les cuenten cómo reformarían ellos el actual sistema de la luz, el de la tarifa regulada. Les da un plazo de 21 días. Hay que decir que este tipo de consultas, que en otros procedimientos son habituales, incluso recomendables o reglamentarios, lo que demuestra en este caso es la incapacidad que tienen para tomar una decisión que ponga freno a esta escalada. Y aquí hay que preguntarse qué habría ocurrido, qué estaría ocurriendo de estar otro partido en Moncloa. Es hacer una predicción a futuro o casi coger una bola de cristal. Pero parece claro que las calles hasta ahora estarían ya incendiadas. La noticia también está en el País Vasco. Es el primer día en el que entra en vigor la cesión de competencias en materia penitenciaria. Las 3 cárceles vascas, la de Martutene en Guipúzcoa, la de Basauri en Vizcaya y la de Zaballa en Álava. Esto no es porque sí. Lo de la cesión de las competencias penitenciarias es una vieja reivindicación del nacionalismo vasco, y la cesión ha llegado con Sánchez en Moncloa, con su debilidad parlamentaria y con la dependencia que tiene del PNV para sacar adelante los presupuestos. Casi 1.400 presos pasan a depender hoy del gobierno vasco. A nadie se le escapa una situación particular de estas prisiones. Una situación particular que se ha agravado desde que Marlaska está en el Ejecutivo. Incluso apenas unas horas antes de que entrara en vigor la cesión de las cárceles al gobierno de Vitoria, Marlaska impulsó el traslado de 9 etarras a cárceles del País Vasco y Navarra. 4 de ellos tienen delitos de sangre y estos traslados se suman a 80 presos de ETA que están en prisiones vascas, también acercados por Marlaska. Y esta es una condición del PNV y de Bildu. Presos por presupuestos. Aquí no hay que olvidar los delitos de sangre por los que están condenados estos terroristas, pero tampoco su falta de colaboración para esclarecer los crímenes que aún no han podido esclarecerse. Son el 44% de los crímenes cometidos por ETA. Sin esa colaboración, a 200 etarras se les ha trasladado desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, 80 de ellos, a cárceles del País Vasco. Aparte de esta cesión, vamos a estar pendientes de la convención del Partido Popular. Encara este fin de semana su recta final. Mañana los populares van a tratar de sacar todo el músculo posible en un acto en la Plaza de Toros de Valencia. El objetivo es llenar el coso con más de unas 10.000 personas. Congresos, convenciones, que son esos foros organizados por los aparatos de los partidos, que sirven de muy poco o de prácticamente nada, salvo para ensalzar la figura de su líder. En este caso lo hacen con el viento a favor de las encuestas y con un Pablo Casado con opciones de gobernar. Con el viento a favor de las encuestas, salvo con el del sondeo del CIS, del socialista José Félix Tezanos. Hoy las miradas en esa convención se van a centrar en Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la comunidad llegó al cónclave de su partido después de su mini gira por Estados Unidos. Ya le confirmó el jueves a Renan Cope su intención de presidir el Partido Popular en Madrid, un asunto que ha comenzado ya a generar tensiones cuando desde Génova, por ejemplo, varios sectores han deslizado la posibilidad de que sea el alcalde Martínez Almeida. Esto es lo habitual, las miserias de los partidos que incluso cuando gobiernan son capaces de sacarse los ojos, pero no en el PP, en cualquiera. Y hoy no es un día más en la Liga Española de Fútbol. Para los que no les guste este deporte, puede que no les importe demasiado, pero es una novedad que trasciende el fútbol. Hoy se va a volver a repetir una escena que no veíamos desde el 8 de marzo de 2020. Bueno, ese día, ese 8 de marzo de 2020, se jugó el último partido con un estadio casi lleno. Sobró alguna entrada en el Benito Villamarín para ver el Betis-Real Madrid, pero las gradas estaban repletas, algo habitual cuando el Betis recibe al Madrid. Hoy esa escena se va a poder repetir porque los estadios se van a poder llenar al 100%. Y el primero en experimentar esa sensación, esa vuelta a la normalidad, va a ser el Osasuna Rayo Vallecano, que empieza a las 2 de la tarde y que vas a poder vivir en directo en un tiempo de juego de la cadena COPE que comienza a la 1. ¿En qué partido se va a notar más? Bueno, esta jornada, si miramos los partidos que tenemos por delante, el estadio de más capacidad es el Metropolitano, donde esta noche a las 9 se juega el Atlético de Madrid-Barça, que además de llenarse las gradas, o esa opción tienen los atléticos, puede suponer el adiós de Ronald Koeman en el banquillo del FC Barcelona. Hay que decir, porque este es el matiz, que la jornada se estrenaba ayer en Bilbao con un derbi autonómico en San Mamés entre el Athletic y el Alavés, que ganaron, por cierto, los Leones 1-0. Y hubo polémica porque solo pudieron acudir el 60% de los aficionados. No permitió más el gobierno de Vitoria. Dice que el martes concretarán si abren la mano por completo. Los aficionados que sí pudieron ver en directo el partido esperan que su estadio pueda recuperar, como el resto, la totalidad del aforo. María Uriarte estaba anoche en San Mamés.
Parece fatal que en otros estadios sea el 100 y aquí el 60, aunque igual han hecho adrede, porque como rugimos más que el resto, pues para equiparar un poco los ambientes. Aunque hoy es una gozada, porque por fin hay bocadillo.
Rugimos más que el resto, decía María desde San Mamés. El bocadillo está muy rico, rugimos más que el resto y se podía comprobar este sonido de anoche. Bueno, esto es una buena noticia no solo para el fútbol, es la señal de que estamos cada vez más cerca de recuperar todo lo que hemos perdido desde marzo del año pasado. Se levantan las restricciones de aforo en el fútbol, en la hostelería, en cines, en teatros y en museos, ya saben, eso sí, con la opción de que en cada territorio, las comunidades autónomas puedan imponer sus propias limitaciones. A esta hora hay más noticias en este 2 de octubre que tienes que conocer y que te cuento ya con Sandra Asenjo.